La música nos lleva hasta el Líbano, ese estado de Oriente Próximo al oeste de Asia, situado junto al mar Mediterráneo, que baña sus costas occidentales. País del que desconocemos prácticamente todo, desconocemos su historia, desconocemos su música, desconocemos su cultura. Y hoy nos vamos a ir hasta uno de sus puntos, nos vamos a ir hasta Baalbek. Y lo hacemos de la mano del cantautor más popular de Líbano, Marcel Jalifa, y también de la mano de Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Egunon.
Caixo, egunon. Pues encantado de escuchar Dreamy Sunshine de Marcel Jalifa, ¿no? Uh-huh. Es uno de los, vamos, yo creo que es el más conocido internacionalmente, ¿no? Bueno, en el mundo árabe sobre todo, ¿no? Este compositor y virtuoso de Loud, el Loud árabe, y que tuve la oportunidad además de escucharle en directo. Uh-huh. En el Festival Timitar de Agadir, y vamos, fue una auténtica locura, tenías que ver cómo se puso el público en cuanto salió. Sí, subimos, sí, a mí me encanta.
Marta subimos Ujani, un poquito la música, subimos con ella. Nos decías que compositor virtuoso del laúd árabe ha compuesto para cine y danza.
Sí, ha compuesto para cine, para danza, música a poetas árabes, especialmente suele musicar al palestino Mahmoud Darwish, porque además Marcel Jalife está muy comprometido socialmente, él es un tío de izquierdas y está bastante comprometido con la causa palestina, ¿no? Y bueno, aparte de su gran categoría como cantautor y como compositor musical, pues bueno, tiene esta otra faceta, ¿no? Y la verdad es que mira, este tema además es muy apropiado, ¿no? Porque precisamente nos vamos a ir a la Ciudad del Sol, ¿no? A Baalbek.
Nos vamos a ir hasta Baalbek, pero nos vamos a situar primero en el Líbano. Decía yo que desconocíamos muchísimas cosas. Bueno, el Líbano siempre, las noticias que nos han llegado hasta aquí, hasta Occidente, han sido relacionados con conflictos bélicos, enfrentamientos, pero desconocemos la cultura, desconocemos la historia. Casi, casi lo ubicamos en el mapa y malamente.
Sí, justo, la verdad. Y sí, estas injusticias que tiene la historia, ¿no? Porque efectivamente aquí en Occidente, pues el Líbano nos remite a aquella larguísima guerra civil que se libró entre el 74, uh-huh, creo, y los años 90, y que fue una auténtica sangría, después de haber sido un país que le llamaban la Suiza de Oriente Medio, ¿no? Porque era un país bastante próspero y bueno, pues tuvo aquella desgracia de padecer aquella guerra civil donde todo el mundo parecía que luchaba contra todo el mundo y nadie sabía muy bien ni cuáles eran los orígenes ni las causas, ni en fin, ¿no? Era un auténtico galimatías, ¿no? Y sin embargo es un país rico en cultura, en música, en un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que por eso también me apetecía.
Y muy mediterráneo, además, ¿eh?
¿Eh?
Y muy mediterráneo.
Claro, totalmente mediterráneo. Uh-huh. Estamos hablando de la antigua Fenicia, es decir, de los antiguos cananeos, ¿no? Uh-huh. Que son, pues, digamos que era como se llamaban los fenicios a sí mismos, ¿no? Y que bueno, que colonizaron prácticamente todo el Mediterráneo antes que los griegos, ¿no? Entonces tiene una historia larguísima, ¿no? Y unas auténticas joyas como es Baalbek, aunque no solo, pero Baalbek especialmente. Bueno, yo es que estoy enamorado de Baalbek. Yo había ido a Siria un montón de veces y siempre tenía ahí Baalbek, hasta que un día agarré desde Damasco y me escapé hasta Baalbek, ¿no? Está, de hecho, Baalbek está a medio camino entre Damasco y Beirut, más o menos, ¿no? Hay dos ríos allí muy importantes, que son el río Litani, que atraviesa de norte a sur todo el valle de la Beca, y luego el Orontes, que nace al norte de la Beca y luego tira hacia Siria y sigue discurriendo hacia el norte. Bueno, pues Baalbek se sitúa más o menos entre las cabeceras de ambos ríos, ¿no? Y está entre este valle, que también lo conocemos porque, bueno, pues porque era uno de los protagonistas de la Guerra Civil, ¿no? Pero está entre las cordilleras del Líbano y el Antilíbano. Entonces, la verdad es que es un marco auténticamente precioso, ¿no?
Oye, llegamos, sí, te iba a preguntar, tú llegaste desde Siria, pero entiendo que también se puede llegar desde el mismo Líbano.
Bueno, es que ahora desde Siria un poco difícil.
Sí, no, muy complicado ir a Siria.
Sí, ahora mismo muy complicado.
Casi mejor que no.
Pues evidentemente pues todos los conflictos que está habiendo actualmente en toda esa zona impiden, ¿no? Yo creo que hacer un viaje desde Siria, y entonces yo lo hice desde Siria porque, bueno, como yo era guía de viajes en aquella zona, pues he viajado a Siria como 8 veces, no sé, ya he perdido la cuenta, ¿no? Y bueno, yo me hice una escapada desde Damasco, pero bueno, actualmente lo mejor es ir a Líbano, ir a Beirut, y desde Beirut acercarnos hasta allí, hasta Baalbek. No está muy lejos, está a unos 86 kilómetros, más o menos 1 hora 45 minutos, una cosa así, o sea que es fácil de llegar, vamos.
Fíjate, has hablado de 85 kilómetros y nos hablas de 1 hora y 3 cuartos aproximadamente, claro.
Sí, más o menos.
Eso indica un poco cómo están las carreteras, cómo son las carreteras.
No, bueno, no es que estén muy mal, pero es decir, no se circula a grandes velocidades por allí. Sí, normalmente se va tranquilo, pero bueno, también es verdad que las infraestructuras no son como las de aquí. Eso es cierto. Y una vez, sobre todo ya una vez que entras en el Valle de la Beca, ¿no? Que es un valle pues muy rural, fundamentalmente dedicado a la ganadería, a la sericultura. Se cultiva mucha vid, olivo, hortalizas, frutales y tal, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que ahí están un poquito más... pero bueno, tampoco es que estén mal, ¿eh? Lo pasa. Pero sí, es un valle muy interesante. Yo, la verdad es que me gusta mucho esa zona de Líbano, porque se mezcla ahí un poco todo, ¿no? Es una zona de mayoría chií. De hecho, siempre ha sido un poco algo así como el cuartel general de Hezbollah, ¿no? La guerrilla chiita. Pero tiene muchas minorías sunitas, hay una zona con muchos católicos maronitas, especialmente en la ciudad de Deir al-Hamam. Luego también hay católicos latinos, armenios, melquitas, hay caldeos, cristianos ortodoxos, drusos en la zona sur, con lo cual es un auténtico mosaico de todas las culturas, de todas las religiones que hay en el Líbano, y es una zona realmente muy interesante, la verdad es que sí.
Esa es la grandeza del mestizaje.
Sí, efectivamente. Bueno, del mestizaje, por lo menos, porque no sé si se llegan a mestizar mucho unos con otros,
no,
pero
mezclan,
por lo menos
sí,
que estén allí, aunque no revueltos y juntos.
Bueno, de la convivencia, ¿no? Diríamos.
Exactamente,
entonces, ¿no?
La convivencia cuando es posible, ¿no? que debiera de ser siempre posible, ¿no? Pero bueno, en este momento que no hay así conflictos muy graves de ese estilo, hay otros conflictos, ¿eh? Porque la verdad es que en este momento el Líbano está pasando una mala situación económica, muy mala situación económica, y las está pasando mal, y hay conflictos más derivados de esta situación, ¿no? Ya no está tan caliente, digamos, el tema de los conflictos interreligiosos o tal. Pero bueno, cuando la convivencia es posible, la verdad es una auténtica riqueza.
Te iba a preguntar, ¿por qué querías ir a Baalbek?
Bueno, porque me parecía que era... A ver, mira, cuando uno piensa en Roma, piensa en Italia, y hace bien en pensar en Italia. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Roma fue todo un imperio que ocupó muchísima extensión. Y te encuentras ciudades romanas en lugares a veces que ni te lo imaginas. Y muchas veces, para ver Roma, como pasa a Grecia, ¿no? Yo siempre suelo decir, ¿quieres conocer Grecia? Pues vete a Sicilia. Cuando hablo de templos, sí, y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en lo que fue la Magna Grecia a veces hay, digamos, huellas de aquella cultura griega más imponentes a veces que en la propia Atenas, ¿no? Bueno, pues a Roma también le pasa un poco al Imperio Romano, ¿no? Tú tienes que ir a Jordania, a Yerás, por ejemplo, para ver una magnífica ciudad, o a Marruecos, a Volubilis, o a Leptis Magna, ¿no? En Libia, es decir, que hay una serie de ciudades repartidas por todo, o a Colonia, ¿eh? A Colonia, o a Trier, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Donde tienes unos monumentos, bueno, o en la misma península ibérica, en España, no tienes más que irte a Mérida o algunas ciudades portuguesas, a Évora, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, concretamente aquí en el Líbano, yo siempre había leído sobre Baalbek. Entonces me parecía una ciudad que no solamente era, desde el punto de vista monumental, grandiosa, sino que además tenía una historia muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces digo, bueno, pues hay que ir, ¿no? Porque tú según, además, y no me equivoqué, porque tú según llegas a Baalbek, te sitúas delante de la escalinata monumental e inmediatamente te inunda la grandiosidad de su monumentalidad. Es increíble, ¿no? Esa escalinata de entrada, que es una especie de picado hacia arriba con unas dimensiones que se escapan a las proporciones lógicas de la escala humana, ¿no? Pero a la vez, empiezas a andar por la ciudad y empiezas a apreciar la delicadeza dentro de esa gran monumentalidad, la delicadeza, por ejemplo, en la profusión de los bajorrelieves, en cómo están realizados, ¿no? Y claro, no es de extrañar que bueno, pues en el 84 pues fuera patrimonio, declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? Bajo los criterios de genio creativo humano, no me extraña, y luego de su importancia histórica.
Estamos hablando de una ciudad pequeña, en principio, de habitantes, alrededor de unos 25.000 habitantes, ¿no?
Sí, lo que es la ciudad actual, sí. La ciudad actual tiene unos 22.000 habitantes, y es la ciudad árabe donde se encuentran instaladas las ruinas. No sé, la verdad es que no he encontrado el dato de cuánta gente llegó a poblarlo en época, digamos, en su época de apogeo. Pero bueno, tampoco fue una ciudad especialmente importante. Lo que pasa que sí que fue un centro, digamos, importante en relación a la difusión del paganismo, ¿eh? Porque sí era una especie como de centro religioso, ¿no? De hecho, lo que hoy vemos básicamente es el gran santuario, que es un conjunto de templos que fueron construidos fundamentalmente en la época romana, y que, bueno, algunos de ellos se han preservado pues muy, muy, muy bien.
Bueno, cuando llegas allá, que te encuentras, enseguida hablaremos, o quizás el próximo día hablaremos de qué ver, ¿no? Pero es una ciudad, nos decías, que tiene muchísima historia, que a veces para hablar de Roma tienes que ir, ¿no?, a otras ciudades. Claro, sí. Si llegamos allá, a Baalbek, toda la historia y también sus orígenes, que creo que son orígenes muy poco claros.
Pues sí, no está claro muy bien de dónde, o sea, cómo surge, porque estamos hablando de una tierra muy antigua, que fue poblado ya por culturas relativamente desarrolladas desde muy antiguo, ¿no? En realidad, parece que hubo algún asentamiento cananeo ya en el 2900 a.C., estamos hablando de la Edad de Bronce, ya hemos dicho antes, los cananeos era como se llamaban a sí mismos los fenicios, porque el término fenicio viene del griego, en realidad, es como les llamaban los griegos, que significaba algo así como los rojos, ¿no?, por los tintes con los que ellos comerciaban, ¿no?, unos tintes de color púrpura, pero así mismo se llamaban los cananeos. Entonces parece ser que en esta zona ya había asentamientos cananeos en la Edad de Bronce, ¿no? Pero lo que es la ciudad el santuario parece que se desarrolló en torno a un oráculo, a un santuario oráculo, digamos, dedicado a Baal o Bel, de las dos formas se le llama, y a su hermana, que a su vez era su esposa, Anat, ¿no?, que eran los dos dioses, bueno, dios y diosa más importantes, digamos, de lo que era la cosmogonía de estos pueblos cananeos, ¿no? Baal es el dios del sol, el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad de la tierra, ¿no? De hecho, el nombre de Baalbek viene de esta advocación a Baal, ¿no? Porque Baalbek significa algo así como señor o dios de Bek, es decir, el señor o el dios de la Beca, ¿no? Al dios supremo le llamaban señor, Baal, ¿no? Entonces parece que el nombre viene de aquí. Y luego estaba Anat, que era, como digo, su hermana y esposa, también llamada Astoret, para los cananeos, y Astarte, quizás no suene más porque era su forma griega, que era la diosa de la guerra y también de la fertilidad, en este caso de la fertilidad de los seres vivos, ¿no? Y era una diosa que tenía una proyección amplísima, es la Istar mesopotámica, la Tanit cartaginesa, en Egipto se le llamaba Sobdet, entre los sumerios era Inanna, en fin, quiere decir que era una diosa que tenía una difusión bastante amplia por la zona de Oriente Medio, ¿no? Y estos templos oráculos, de este santuario, eran también conocidos, y es interesante también, porque se practicaba la prostitución sacra y los sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales. Entonces, Baalbek llegó a tener una fama de ser una ciudad como libertina, ¿no? Porque, bueno, pues se practicaba digamos, el sexo de esta manera, ¿no? Una especie de sexo sagrado a través de sacerdotisas y demás. Pero sí que es verdad que las primeras referencias históricas nos datan de un poquito después, nos datan de la época helenística ya, ¿eh? Es decir, toda esta zona es conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Y después, pues cuando ya Alejandro Magno muere, caería bajo el poder de la dinastía ptolemaica, los famosos lágidas de Egipto, ¿no? Ya sabemos que lo que fue el imperio de Alejandro Magno a su muerte fue repartido entre sus generales. Bueno, pues uno de ellos fue Ptolomeo, que se instala, digamos, en la zona de Egipto, crea la dinastía ptolemaica o lágida, y parece ser que toda esta zona cae bajo su influencia. Y posteriormente, en el 198 a.C., llegan los Seléucidas, ¿no? De Seleuco, también una dinastía derivada de estos generales de Alejandro
pasaron,
Magno.
Pasaron muchas dinastías y pasaron muchos pueblos, sí. Pero, Xavier, ¿la Baalbek actual cuándo comienza? ¿Comienza con los romanos?
Sí, claro, porque los Seléucidas identifican ya a Baal con Ra y con Helios, ¿no? Y entonces es cuando toma un nuevo nombre que se llamará Heliópolis, la ciudad del sol. Y durante la época romana se le va a conocer así, como Heliópolis. Los romanos llegan a esta zona en el 64 a.C. Entonces, digamos que en esta época los romanos le cambian la advocación al santuario y se cambia, lógicamente, al dios supremo de los romanos, a Júpiter. En este momento se inicia la construcción del templo dedicado a su dios supremo, que pasa a llamarse el templo de Júpiter Heliopolitano, con dos dioses asociados que serán Baco y Venus.
¿Tenían un lío con los nombres, sabías?
Sí, la verdad es que a veces...
Pueblo que llegaba, pueblo que cambiaba, sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, en época de Augusto, ya en el 15 a.C., se empieza a escalar, digamos, en la entidad, ¿no? Se convierte en colonia romana, pero lo que es la Baalbek actual realmente comienza 100 años después de la conquista de los romanos, ¿no? Con Nerón, que es cuando finaliza por fin el templo de Júpiter, que había sido iniciado por Augusto. Entonces ya es un templo inmenso, muy grande, ¿no? La ciudad alcanza, digamos, su apogeo pues con Septimio Severo, en el siglo III, que, bueno, ya le da el rango de colonia de derecho itálico. Y además le llama Colonia Julia Augusta Felix Heliópolis. Y digo esto porque...
No cabía en una línea el nombre.
No, ¿sabes por qué? Porque es que es interesante, porque Septimio Severo era marido de Julia Domna, que fue nacida en Emesa, la actual Homs, en Siria. Y claro, lógicamente, digamos que Julia Domna, que fue una de las mujeres más importantes dentro del Imperio Romano, y de hecho fue prácticamente la creadora de la dinastía Severa, no fue tanto el emperador Septimio como su mujer, Julia Domna, ¿no? la que digamos, impuso su autoridad, ¿no? Y claro, ella era descendiente de sacerdotes del Gabal, que también era un dios asimilado al Sol Invictus romano, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente, su marido pues le dio el nombre de Colonia Julia Augusta a Heliópolis, ¿no? A la actual Baalbek. Pero bueno, digamos que entra en decadencia ya después con el advenimiento del cristianismo, cuando el cristianismo se convierte en religión de Estado, que había comenzado, digamos, con Constantino I en el Edicto de Milán en el 313 y ya se hizo definitivo con Teodosio a finales del siglo IV, bueno, cuando ya definitivamente dice, aquí o se cree en el Dios de Cristo o no se cree en nada, ¿no? Entonces se destruyen templos, se construyen iglesias, etcétera, ¿no? Y así hasta la conquista árabe, que bueno, llegan los árabes, poco a poco va perdiendo importancia, hombre, tiene altibajos, pero va perdiendo importancia, sufre varios terremotos, el santuario se convierte en ruina, las ruinas son olvidadas, hasta el siglo XVIII, en el que llegan los europeos y digamos que las sacan de nuevo a la luz, ¿no?
Y nos encontramos, eso es, con esta ciudad, Baalbek, que por cierto continuaremos la próxima semana porque el tiempo ya se nos ha terminado.
Ya se nos ha ido.
Se nos ha ido, continuaremos porque queremos saber qué es lo que vemos, qué es lo que podemos ver, ¿no? En esta ciudad, pequeña. Baalbek, le recuerdo que estamos en el Líbano. Xavier Bañuelos, que nos vamos. Cuídate, hasta la próxima semana.
Venga, hasta la semana que viene.